Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema bien específico: el asentamiento de colonos alemanes en la ordenación Zamość, allá a fines del siglo XVIII en Polonia, que ya estaba bajo dominio austriaco, ¿eh? Tenemos un texto muy interesante de Richard Orlowski que lo detalla.
Exacto.
Y la idea es entender, bueno, ¿por qué Austria impulsó esto? ¿Qué les ofrecían a los colonos? ¿Y qué le ofrecían al dueño de esas tierras, Andrzej Zamoyski? Y sobre todo, ¿cómo funcionó eso en la realidad?
Es un caso súper interesante, la verdad. Refleja mucho las políticas del Imperio Austriaco en Galicia. El gobierno, sobre todo con José II, veía esta colonización alemana como una herramienta.
¿Una herramienta para qué exactamente?
Bueno, buscaban germanizar un poco la región, aumentar la población leal al imperio. Y también tenían esta idea, o esta propaganda, de que los alemanes eran un modelo de agricultura, ¿no? Más eficientes para que los campesinos locales aprendieran.
Ah, claro. El modelo a seguir.
Eso. Aunque fíjate qué curioso, en documentos internos austriacos ya se mencionaba que, ojo, estos colonos podían ser gente complicada, conflictiva. No era todo color de rosa.
Entiendo. Y para convencer a un magnate polaco como Zamoyski, que de repente le traigan alemanes a sus tierras, ¿qué le decían? ¿Solo que era deseo del emperador?
No solo eso. La propaganda oficial era fuerte, ¿viste? Resaltaba la supuesta ética de trabajo alemana, su obediencia, su sobriedad, contrastándola con los campesinos polacos, claro. Pero había más, ¿eh? Incentivos económicos, subsidios por cada familia que se asentara. Una parte iba para el colono, pero otra para el propietario.
Ajá, plata contante y sonante.
Y términos flexibles para asignar las tierras. No iba a ser una carga pesada al principio, digamos. Quizás Zamoyski buscaba el favor del emperador para otros asuntos de la ordenación o de verdad creía en la eficiencia alemana.
O necesitaba gente para desarrollar tierras que quizás estaban abandonadas o dañadas por guerras.
Exacto, o vio una oportunidad económica, o simplemente quiso experimentar. El mismo emperador José II calificó la decisión de Zamoyski como un acto patriótico, y lo usó como ejemplo para otros nobles.
Y Zamoyski acepta unas 80 familias en 1784 y 10 más al año siguiente. Los acuerdos, decías, eran detallados.
Muy detallados. A cada familia se le asignaba tierra, unas 12 o 13 hectáreas más o menos, en arrendamiento hereditario.
¿De dónde salía esa tierra?
Principalmente de las tierras del señorío, el folwark, que antes se trabajaban directamente para el señor, o de tierras comunales, a veces baldías.
¿Y la ordenación? O sea, ¿Zamoyski les construía la casa?
Sí, y les daba materiales para los establos, graneros, aunque el colono tenía que poner su parte de trabajo, ayudar.
¿Era un paquete completo para empezar?
Totalmente. Además, se les adelantaba ganado, herramientas, todo a crédito. Tenían 6 años de gracia antes de empezar a devolverlo.
Suena muy atractivo, la verdad. ¿Y las obligaciones? ¿Qué tenían que dar a cambio?
Bueno, la principal era pagar una renta anual, el chinch, pero recién después de 3 años sin pagar nada.
3 años de gracia para la renta, 6 para el crédito. Bastante bueno.
Sí, y tenían un deber de trabajo, la panchchizna. Pero, ojo, era limitado y pagado. Inicialmente eran 12 días en la cosecha. Luego se especificó como 8 días al año para tareas puntuales. No era la servidumbre pesada tradicional.
Entiendo. ¿Algo más?
Pues sí, compartían deberes públicos como los demás campesinos, pagaban los impuestos al Estado austriaco, tenían derecho a un poco de leña gratis del bosque señorial, y estaban bajo la justicia de la ordenación y su monopolio de alcohol.
¿Y si no cumplían, los podían echar?
Podían ser desalojados por incumplimiento grave, sí. Pero, y esto es clave, se necesitaba la aprobación de las autoridades austriacas. No era una decisión unilateral del administrador de Zamoyski. Había una protección imperial.
Ah, mira vos. O sea, el plan en papel era muy completo, con derechos y deberes claros. Pero bueno, ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo fue en la práctica? Cuando estas 90 y pico de familias llegaron a las aldeas, ¿todo funcionó según el plan?
Pues no exactamente. Como suele pasar, ¿no? La realidad fue más compleja. Para empezar, surgieron tensiones con los campesinos polacos locales.
Me imagino. Ver llegar extranjeros a instalarse.
Claro, temían que les quitaran sus tierras o que los desplazaran. aunque la administración de Zamosky les aseguraba que la tierra venía de las reservas señoriales o de zonas baldías. Pero la desconfianza estaba ahí.
Y más allá de las tensiones iniciales, ¿se cumplieron los acuerdos?
Ahí está el otro gran tema. Los incumplimientos vinieron de ambos lados.
¿Ah, sí? ¿Cómo así?
Por un lado, la administración local, a veces los arrendatarios de las tierras de Zamosky, les imponían cargas extra a los colonos. Les exigían más días de trabajo de los pactados o tareas no contempladas.
Abusaban un poco de su posición.
Podríamos decir que sí. Pero, por otro lado, los colonos tampoco fueron siempre esos modelos de virtud que pintaba la propaganda.
Ajá. ¿Qué hacían?
Hubo resistencia a pagar la renta cuando empezó a correr el plazo, algunos descuidaban las fincas que se les habían asignado, y un problema recurrente y grave. Causaban daños en los bosques señoriales.
¿Talando árboles sin permiso?
Exacto. Para vender la madera, para usarla ellos. Esto generó muchísimos conflictos con la administración. Y bueno, también hubo casos de desorden, de embriaguez, reportes internos que contrastan fuerte con la imagen idealizada. Algunos incluso desertaron, abandonaron las tierras.
Y parece que también se expandían más allá de lo que les correspondía, ¿no? Con las tierras.
Sí, ese fue otro lío constante. Aprovechaban que los límites no estaban súper claros o que no había un control tan estricto al principio y empezaban a cultivar o usar tierras que no estaban en su contrato original.
¿Y por qué pasaba eso? ¿Falta de control?
En parte sí. La falta de catastros precisos, de registros adecuados, contribuyó mucho al desorden y a que hubiera abusos de ambos lados, digamos. La administración quería mano de obra y rentas, los colonos querían más tierra, más autonomía, y chocaban.
Entonces, para ir cerrando, tenemos un programa de colonización con objetivos políticos claros del imperio, un terrateniente polaco que participa por motivos, bueno, variados, acuerdos súper detallados.
Sí.
Pero una realidad en el terreno llena de fricciones, de gente que no cumple lo pactado, de resultados que no eran los esperados. La distancia entre la propaganda y lo que pasó de verdad parece enorme.
Sin duda. Inicialmente es cierto. Estos colonos alemanes tuvieron condiciones materiales y legales mejores que muchos campesinos locales. Pero esa idea de una superioridad agrícola o moral innata, bueno, no se ve muy reflejada en los documentos de esa época en Saunsch. De hecho, parece que el propio Zamoyski quedó algo decepcionado. Después de esa primera tanda, se mostró bastante reacio a traer más colonos alemanes. Incluso permitió que campesinos polacos ocuparan tierras que los alemanes habían abandonado.
Interesante. ¿Y muchos de esos colonos originales qué pasó con ellos?
Con el tiempo, muchos se fueron asimilando, se integraron a la población local. Sus descendientes ya eran parte del paisaje polaco décadas después.
¡Qué historia! Nos deja pensando, ¿no? Este caso de la ordenación Zamość, con todas sus dificultades y resultados mixtos, ¿qué nos sugiere sobre estos grandes proyectos de ingeniería social o económica que se imponen desde arriba? Sobre todo cuando intentan rediseñar economías o sociedades cruzando líneas culturales. ¿Hasta qué punto se puede realmente controlar desde un despacho la complejidad de lo que pasa en el terreno con la gente real?